Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Teresa Carrasco e Isabel Jordán.
Ha nacido la primera plataforma española de visionado de películas online, especializada en cine religioso y de valores, llamada Cine y Fe, www.cineyfe.com.
Tiene un catálogo inicial de 200 títulos y el objeto de llegar a un público más amplio e interactivo, que hasta el momento solo podía acceder a este tipo de cine en formato físico mediante la compra del mismo en DVD o Blu-ray.
Una de las tendencias de consumo de cine que más ha crecido desde 2009, según datos de Rentrack, es el vídeo bajo demanda, mediante el cual el usuario accede al contenido multimedia cuando quiere y elige lo que desea ver en tiempo real, tanto si es televisión a la carta o cine a la carta.
Cine y Fe declara que busca cubrir esta falta de contenidos religiosos y de valores en este nuevo entorno multimedia ante el nicho del mercado en plataformas de estas características.
A través de esta página pionera, los usuarios podrán disfrutar de grandes clásicos del cine religioso como El Gran Silencio o Terés, documentales y series relacionados con el catolicismo como La Sábana Santa o Los Caminos de Jesús, con los valores cristianos como De qué va la vida o Moscati, o con la superación personal y el ámbito espiritual presentes en Visión o Bella.
El usuario tendrá la opción de comprar o alquilar el título elegido a unos precios muy competitivos, pudiendo escoger entre películas sobre la vida de nuestros pontífices, personajes bíblicos, biografías de santos o historias de superación.
El visionado se realizará vía streaming y se podrá acceder a él todas las veces que se quiera, en el caso del alquiler o de forma permanente en la compra.
Cine y Fe también estrena blog, donde se podrán consultar todas las novedades, información extra sobre películas, entrevistas con expertos del mundo del cine, etc. Y por supuesto redes sociales, en las que también estar informado e interactuar: Facebook, Twitter, canal de YouTube, Google Plus y Pinterest.
Comenzaremos nuestro noticiario semanal comentando algunas noticias de interés internacional.
Obispos australianos advierten que nos enfrentamos a una lucha por el alma del matrimonio.
Honduras ha puesto el crimen y la corrupción en el lugar de Dios, asegura el cardenal Rodríguez Maradiaga.
Arzobispo de Armagh asegura que la iglesia en Irlanda está de luto, pero niega que haya perdido influencia.
Lord Carey advierte que la iglesia de Inglaterra está a una generación de su desaparición.
Acusan a Planned Parenthood de encubrir violaciones y facilitar la explotación sexual de menores.
Pasaremos después por el panorama nacional.
La monja pintora Isabel Guerra retratará al Papa Francisco por encargo de la Conferencia Episcopal Española.
Caritas Española recibe el primer premio Institución del Defensor del Pueblo.
El obispo de Mallorca recupera el buen nombre de un sacerdote falsamente acusado de cometer abusos.
Convocan gran manifestación pro vida en España para el 25 de octubre.
Y por último comentaremos algunas noticias de la Santa Sede.
Se publica el programa de la visita del Papa a Turín para venerar la Sábana Santa.
50 sin techo de Roma visitan la Síndone gracias al Papa. Papa Francisco expresa cercanía y reza por víctimas del naufragio en China.
Audiencia general. El Papa Francisco dedica la catequesis este miércoles a la pobreza y su influencia en la institución familiar.
Los obispos australianos han hecho pública una carta pastoral ante la posibilidad de que el Parlamento del país apruebe el matrimonio, entre comillas, homosexual. En el contexto del referéndum irlandés, tanto el Partido Laborista como los Verdes han anunciado que introducirán proyecto de ley para permitir que dos personas del mismo sexo puedan casarse. Los prelados advierten que nos enfrentamos a una lucha por la misma alma del matrimonio.
Los obispos explican que el matrimonio es tanto una relación personal entre un hombre y una mujer como una institución de protección de sus hijos. El matrimonio incluye una unión emocional, pero va más allá de esa unión. Forma una profunda unión corporal y espiritual entre un hombre y una mujer.
Y añaden, esta unión de un hombre y una mujer es el entorno natural para la reproducción y la protección y educación de los hijos. El matrimonio es el cimiento de la unidad familiar, que a su vez es la célula básica de la sociedad. Experimentar con el matrimonio, por lo tanto, también es experimentar con los niños. Es gravemente injusto para ellos.
La Iglesia Católica, aseguran los prelados católicos australianos, se preocupa mucho por el matrimonio porque es en sí mismo un bien fundamental, un cimiento de la existencia humana y del crecimiento del hombre, así como una bendición de Dios.
Los obispos argumentan que la apelación a la igualdad y a la ausencia de discriminación enfoca el asunto al revés. Si la unión de un hombre y una mujer es diferente y no igual que otras uniones, entonces la justicia exige que tratemos esa unión en consecuencia. Si el matrimonio es una institución destinada a ayudar a que dos personas de sexos opuestos sean mutuamente fieles y sean también fieles a los hijos de su unión, no es discriminatorio reservarlo para ellos.
En su homilía de la Santísima Trinidad, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga aseguró que Honduras ha puesto el crimen y la corrupción en el lugar de Dios. En el país se contabilizan al menos 15 homicidios diarios, lo que lo convierte, junto a Venezuela y El Salvador, en los países más violentos del mundo en zonas que no están en guerra. El prelado advirtió que decimos que creemos en un Dios todopoderoso, pero no lo dejamos actuar.
Durante su homilía, el purpurado indicó que la gran riqueza de la revelación es que nosotros tenemos un Dios que es uno solo, pero en tres personas iguales y distintas.
El cardenal remarcó la importancia de darse cuenta que hay un Dios del cielo y de la tierra, que está encima de nosotros, que es nuestro origen y lo llamamos Padre. Pero hay un Dios que está con nosotros y es compañero de camino, y Él es el Hijo, el Señor Jesús, y un Dios que habita nuestro interior con entusiasmo y con creatividad, y ese es el Espíritu Santo.
Somos imagen de Dios y eso se realiza cuando amamos de verdad. Expuso al añadir que la última realidad no es la nada, es el amor y la relación entre los seres humanos. El cardenal Rodríguez hizo referencia a que en Honduras muchos problemas no se resuelven porque actuamos solos. Si actuamos con Dios, sí lo podemos hacer. Y añadió, decimos que creemos que hay un Dios todopoderoso, pero no lo dejamos actuar. Tenemos lugares de nuestras vidas donde no lo dejamos entrar. Estamos seguros que si nos abriésemos a su amor y a su todopoder, muchas cosas podrían cambiar en nuestras vidas, aseguró.
El referéndum del 22 de mayo, que aprobó la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Irlanda, dejó a la Iglesia Católica con un sentimiento de luto, aseguró este martes el primado irlandés, el arzobispo Eamon Martin, quien, sin embargo, negó la evidencia al indicar que la Iglesia no ha perdido influencia en el país.
El arzobispo hizo esas declaraciones una semana después de que el Vaticano, por boca del cardenal Pietro Parolin, calificase la victoria del sí al matrimonio gay en esa consulta como una derrota para la humanidad.
Según explicó Monseñor Eamon Martin a la cadena pública irlandesa RTE, el mensaje del cardenal Parolin es reflejo de las profundas convicciones que tenemos respecto al significado de la institución del matrimonio.
El arzobispo insistió en que con esas palabras, el secretario de Estado de la Santa Sede trataba de expresar ese sentimiento de pérdida, de luto incluso, que provocó ese plebiscito que convirtió a Irlanda en el primer país que ha consultado a su electorado de poco más de 3 millones sobre este asunto.
Monseñor Martin también habló de las dificultades con las que se toparon los que se opusieron al matrimonio homosexual durante la campaña del referéndum, pues se produjeron dos debates paralelos.
Por un lado estuvo el debate sobre el significado del matrimonio y por otro el de la cuestión del respeto hacia los homosexuales y la necesidad de mostrar tolerancia, dijo el primado católico en la República de Irlanda e Irlanda del Norte.
Quisiera destacar a la gente que tomó la valiente decisión de defender a la unión en matrimonio de un hombre y una mujer en este país, agregó Martin, quien negó que la Iglesia haya perdido influencia en un país de fuerte tradición católica.
Desde luego que no. No creo que lo que hayan dicho 750.000 personas sea relevante, afirmó el dirigente religioso en referencia al 62% del electorado que votó sí en la consulta en un país de casi 4,6 millones de habitantes.
Lord Carey de Clifton, quien fuera primado de la Comunión Anglicana del año 1991 al 2002, ha asegurado que la Iglesia de Inglaterra está a una generación de su desaparición. Sus declaraciones llegan tras los resultados de la última macroencuesta NatCen, que reflejan una pérdida de 1,7 millones de fieles que se reconocen como anglicanos. Han pasado del 21% de la población inglesa en 2012 al 17% en 2014. En 1983 suponían el 40%.
La religión mayoritaria en el Reino Unido son no religión, que incluye agnósticos, autodenominados humanistas y creyentes en el ateísmo, con un 49%. Los católicos se mantienen estables en un 8 al 9%. Los musulmanes han crecido en un millón de seguidores y llegan al 5%.
Estos resultados confirman el censo de 2011 y anulan el argumento de que sacerdotisas y obispesas eran la solución a todos los males.
Según un informe de Life Action, organización provida, Planned Parenthood, multinacional del aborto, la más grande del mundo, encubre sistemáticamente en Estados Unidos violaciones y esclavitud sexual de menores, al tiempo que realiza prácticas racistas y misóginas, entre las que se encuentran los abortos selectivos cuando el feto es de raza negra y de sexo femenino.
El documento titulado Mentiras, corrupción y escándalo concluye que en 16 visitas distintas a clínicas durante apenas 3 años, las instalaciones de Planned Parenthood encubrieron consistentemente la violación de menores e instigaron la explotación sexual comercial de niños.
En cada instalación de Planned Parenthood que Life Action investigó, los trabajadores estaban dispuestos a encubrir el abuso de niñas al realizar abortos secretos, indica el informe.
Por ejemplo, una enfermera de Planned Parenthood en Bloomington, Indiana, dijo a nuestra investigadora cómo mentir sobre la edad de su abusador. Solo di que lo has visto por ahí, tú sabes, él tiene 14 años, está en tu grado o lo que sea. La Ifacción reporta que esta misma enfermera aconsejó a nuestra investigadora que saliera del estado para evitar la ley de consentimiento parental de Indiana.
Con respecto al tráfico sexual de menores, los proxenetas que explotan comercialmente a niñas pueden encontrar socios naturales en el crimen a través de la industria del aborto.
Anticoncepción a escala industrial, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y proveedores de abortos como Planned Parenthood son los cómplices perfectos para grandes redes de explotación sexual comercial, explica el informe.
El racismo de Planned Parenthood es otro factor que Life Action critica, pues presenta el aborto como la solución a los problemas dentro de la comunidad afroamericana, manteniendo activamente los fondos Mujer en Necesidad y Justicia para subsidiar los abortos de las mujeres pobres y de minorías.
La organización denuncia además que cada local de la multinacional abortista que han visitado difunde información científicamente falsa y coercitivamente engañosa para incitar a las madres a que escojan matar a sus niños no nacidos.
La organización Provida estadounidense revela también que de 5 clínicas abortivas que visitaron, las 5 estaban dispuestas a facilitar abortos selectivos por sexo en contra de bebés mujeres.
Para Life Action, estas políticas de Planned Parenthood no pueden ser descartados como incidentes aislados. El comportamiento de estas instalaciones es parte de un patrón, una directiva institucional para buscar abortos y el ingreso económico que traen a cualquier costo.
Según informa el diario ABC, Isabel Guerra, más conocida como la monja pintora, ha asegurado en la presentación de su exposición en Madrid que retratará al Papa Francisco por encargo de la Conferencia Episcopal de España, que celebrará su 50 aniversario y como tributo al pontífice. El cuadro será entregado en marzo del año 2016.
Guerra, que ha realizado retratos previamente a los presidentes del episcopado, ha manifestado que no será la vieja usanza, sino que reflejará su personalidad extraordinaria. Es un trabajo que implicará ver y estar con él, ha dicho.
La entrega del cuadro está prevista para marzo de 2016. Tengo que verle, estudiar su fisonomía y observarle, ha matizado. La artista, que es exponente del hiperrealismo en pintura, dibujo y fotografía, ha expresado que este papa rompe todos los esquemas, por lo que el lienzo reflejará su temperamento.
Guerra ha sido calificada en tales disciplinas donde apuesta por las nuevas tecnologías, como pintura de la luz. Así, los retratos ocupan un lugar destacado en la muestra de este artista, inaugurada en Madrid. Guerra no exponía en la capital desde hacía 10 años. En este escenario se podrán contemplar 121 obras de su pintura hiperrealista al óleo, paisajes, fotografías procesadas, serigrafías y una recreación de la historia de la fotografía.
La monja, que ingresó a los 23 años en el monasterio cisterciense de Santa Lucía, Zaragoza, quiso destacar la aportación inestimable de las nuevas tecnologías para crear nuevas formas de ver las imágenes, desconocidas hasta el momento en España, pero presentes en grandes exposiciones de otros países. La artista ha explicado la necesidad de importar la pintura digital en España, una técnica, según Guerra, para estar muy liberada de los condicionamientos tradicionales del óleo.
En un emotivo acto celebrado el lunes 1 de junio en el Congreso de los Diputados, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, hizo entrega del primer premio Institución del Defensor del Pueblo a Cáritas Española en reconocimiento por su trabajo que se extiende por toda la geografía nacional.
En el acto, en el que también participó el presidente del Congreso, Jesús Posada, la defensora ha alabado la solvencia de los informes que realiza la organización, ya que muestra circunstancias que difícilmente otros podrían detectar.
Soledad Becerril, que estuvo acompañada por el adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, ha destacado la especial sensibilidad de Cáritas para conocer y tratar los problemas más acuciantes de la sociedad. Problemas sociales que merecen la atención del defensor y en muchos casos su actuación, aseguró.
El presidente de Cáritas, Rafael del Río, que recibió el galardón, agradeció este premio que supone un estímulo para seguir trabajando por los que más lo necesitan. Queremos dejar huella en la construcción de una sociedad más justa. Queremos dejar huella en las personas descartadas, afirmó.
Asimismo, manifestó que el montante económico del premio se destinará a las personas migrantes que en estos tiempos sufren la cultura de la indiferencia que tanto denuncia el Papa Francisco.
Jesús Posada mostró su gratitud a la defensora del pueblo por la acertada iniciativa de este premio y felicitó a Cáritas Española por su trabajo y esfuerzo para contribuir a paliar las consecuencias de la crisis económica que hemos padecido.
El premio, dotado con 6.000 euros, tiene como objetivo reconocer y agradecer el trabajo de entidades y organizaciones no gubernamentales que contribuyen con su colaboración al desarrollo de la labor que realiza el defensor del pueblo.
El obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, ha remitido una carta al expárroco de San Sebastián, Alfred Miralles, en la que le pide perdón por las falsas acusaciones vertidas contra él por Joan Darder, canónigo de la SEU, que todavía no se habría disculpado con el primero. Quienes te acusaron tenían la obligación moral de pedirte perdón, o al menos admitir su equivocación. No lo han hecho, reconoce el obispo.
Te escribo estas letras para manifestarte una vez más mi aprecio y reconocimiento. Sé que desde hace tiempo vives marcado por el dolor al ver que las acusaciones de las que fuiste objeto y que fueron archivadas por vía judicial no han tenido una respuesta suficiente en orden a la restitución de tu honor y buena fama. Es muy difícil restituir la fama a quien ha sido objeto de difamación, cosa que te ha ocurrido a ti. Comienza su carta al pastor de la diócesis de Mallorca.
El expárroco de San Sebastián fue acusado por un antiguo colaborador de la parroquia, una persona de nacionalidad boliviana, de haber mantenido relaciones sexuales tanto con su esposa como con sus hijos menores de edad.
Estas acusaciones, investigadas tanto por la justicia ordinaria como por el tribunal eclesiástico, fueron finalmente archivadas en septiembre del año pasado al no encontrar ninguna de las dos instancias indicios de verosimilitud en ellas.
6 meses antes del archivo de las denuncias, en marzo, Miralles, el canónigo de la SEU, protagonizaron un violento altercado en plena calle, tras el cual Darder le denunció ante la justicia ordinaria, juicio de faltas que finalmente no llegó a celebrarse tras reiterar la denuncia a este último, alegando que renuncia al ejercicio de acciones penales y civiles contra Alfred Miralles, aplicando la caridad y el perdón cristiano.
Ciertamente yo no puedo sustituir a quien te ha acusado sin fundamento, pero en la medida en la que como obispo tengo una responsabilidad por el bien de toda la diócesis y de cada uno de sus miembros, te pido perdón, subraya Monseñor Salinas en la carta aludiendo veladamente al canónigo.
Por tu larga experiencia sabes que cuando las personas nos herimos, aunque deseemos encontrar el camino de la reconciliación, no resulta fácil. Necesitamos tiempo, pues toda herida necesita tiempo para ser curada, y también una actitud interior que nos permita afrontar esta realidad. Como cristianos no podemos renunciar a lo que es justo, pero es verdad que también aspiramos a hacer realidad el perdón cuando alguien nos ofende.
Por todo ello, el prelado manifiesta su intención de hacerme cargo de tu dolor y de la exigencia de justicia que te habita. Estas letras quieren manifestar por mi parte mi reconocimiento hacia tu persona, al tiempo de contribuir a la restitución de tu buena fama.
Tras sugerirle que recuerdes a tantas personas a las que tú has ayudado y has invitado a perdonar, el obispo de Mallorca concluye la misiva dirigida a Miralles, admitiendo que seguramente estas letras no curan, no son suficientes, pero sí que son una expresión sincera de aprecio hacia ti para que la buena fama que ha guiado tu vida a lo largo de tu ministerio sacerdotal continúe resplandeciendo.
La Plataforma Ciudadana Derecho a Vivir convocó a una gran marcha por la vida para el próximo 25 de octubre para exigir al Tribunal Constitucional que responda al recurso de inconstitucionalidad presentado hace 5 años por el Partido Popular contra la actual ley del aborto, conocida como Ley Aído, aprobada por el Partido Socialista Obrero Español y que ya ha provocado la muerte de 500.000 bebés no nacidos.
Según precisa la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gador Joya, esta manifestación pretende recordar también al gobierno del Partido Popular que cuando estaba en la oposición presentó un recurso ante el Constitucional en donde afirmaba que el aborto libre es contrario a la vida tal y como lo interpreta el Tribunal Constitucional. Pero durante sus años de gobierno ha mantenido vigente esta ley en clara contradicción con la presentación de dicho recurso y habiendo gobernado con mayoría absoluta.
En este sentido, la doctora Joya también ha recordado que en estos 5 años en los que el Tribunal Constitucional no se ha manifestado sobre el recurso del PP, ya han muerto 500.000 niños abortados en España y por eso Derecho a Vivir apela a la responsabilidad del Constitucional para que resuelva urgentemente este recurso y sea coherente con la sentencia que dicha institución ya dictó en 1985, en la que dice que el nasciturus es un bien jurídico que el Estado tiene el deber de proteger.
El artículo 15 de la Constitución española dice que todos tienen derecho a la vida. A pesar de que quedó así redactado para incluir en el término todos al concebido, en España este artículo se viene incumpliendo diaria y sistemáticamente con la aplicación de la ley del aborto, que deja la vida del hijo a merced de la decisión de un tercero y por tanto totalmente desprotegida, señaló la portavoz de Derecho a Vivir.
Desde Derecho a Vivir han subrayado también que la credibilidad de las instituciones y de los gobiernos pasa por una defensa firme de los principios y por la coherencia en la misma.
Ahora que tanto miedo hay a que el movimiento populista no respete la Constitución, queremos hacer un llamamiento al gobierno para que empiece a predicar con el ejemplo y respete la Constitución española, en su artículo 15, concluyó Joya.
Informaron que está previsto que la Marcha por la Vida comience al mediodía del 25 de octubre, domingo, y que se desarrolle por las principales calles de Madrid, tal como han tenido lugar las convocatorias precedentes.
La oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado el programa de la visita pastoral del Papa Francisco a la diócesis italiana de Turín. Serán dos días intensos, el domingo 21 y el lunes 22 de junio, para venerar la Sábana Santa y rendir homenaje a San Juan Bosco en la conmemoración del bicentenario de su nacimiento, como anunció él mismo en la audiencia general del 5 de noviembre de 2014.
El domingo 21 de junio, después de su llegada al aeropuerto de Casele, prevista para las 8 de la mañana, el Santo Padre se trasladará a la Piazzetta Reale, para un encuentro con el mundo del trabajo. Luego irá a la catedral para rezar ante la Sábana Santa y, después de detenerse brevemente ante el altar del Beato Pier Giorgio Frassati, se dirigirá a la Piazza Vittorio para presidir la celebración de la Santa Misa y el rezo mariano del Ángelus.
En el arzobispado, el obispo de Roma almorzará con los jóvenes detenidos en la cárcel de menores, Ferrante Aporti, con algunos inmigrantes, personas sin hogar y una familia de gitanos romaníes. Y después de visitar y de rezar en privado en el santuario de la Consolata a las 3 de la tarde, en la Basílica de María Auxiliadora mantendrá un encuentro con los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. Después saludará a los jóvenes educadores y animadores de los oratorios. Irá también a la iglesia del Cotolengo para abrazar a los enfermos y discapacitados.
El lunes 22 de junio, la primera cita es en un templo valdense, protestante, para volver después al arzobispado, donde de forma estrictamente privada, el Papa mantendrá un encuentro con algunos familiares suyos para quienes celebrará la misa. También almorzará con ellos. Antes de dejar el arzobispado, saludará brevemente a los miembros del Comité de la Ostensión, a los organizadores de su visita. Durante su traslado al aeropuerto, recibirá el saludo de los jóvenes de una iniciativa juvenil de los oratorios de Turín.
Un nuevo acto de generosidad por parte del Papa Francisco para las personas sin techo. Con un viaje pagado por el Santo Padre, 50 vagabundos y enfermos, atendidos en el comedor y los servicios de acogida de la parroquia de Santa Lucía en Roma, han visitado este jueves la Sábana Santa en Turín, tal y como anunció la oficina de prensa de la Ostensión de la Sindone.
El viaje, ha declarado el párroco de Santa Lucía, don Antonio Nicolai, ha sido ofrecido a nuestros hermanos indigentes por el Papa Francisco, que cuando supo de la peregrinación a través de su limosnero, ha querido donar una contribución para esas personas que viven en la precariedad, con la convicción de que, como la síndone, representa el rostro que sufre del Señor Jesús.
El grupo llegó este miércoles por la tarde a Turín y se hospedó en las dos estructuras de acogida realizadas sobre el modelo de Lourdes, el Cotolengo y María del Aire. El jueves a las 8 de la mañana visitaron la Sábana Santa.
Al término de la audiencia general, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco expresó su cercanía a las familias de las más de 400 víctimas del naufragio de un barco de pasajeros en un río de China, ocurrido el martes pasado, y agradeció a las personas implicadas las labores de este rescate.
«Expreso mi cercanía al pueblo chino en este momento difícil por el desastre del barco en el río Yangtze. Rezo por las víctimas, por sus familiares y por todos aquellos que están trabajando en los equipos de socorro. Sobre todo si sus seres queridos, invoco bendiciones abundantes de paz y de alegría del Señor Jesús», manifestó el Papa.
La catástrofe del barco Estrella del Oriente se produjo este martes y las labores de salvamento se desarrollan bajo un gran operativo que incluye a 4.600 rescatistas y 200 buzos. A 40 horas del suceso, tan solo se habían recuperado 40 cadáveres y fueron encontrados con vida 14 supervivientes.
El Papa Francisco dedicó la catequesis de la Audiencia General de este miércoles a la pobreza y su influencia en la institución familiar. La pobreza azota a muchas familias en las periferias de las grandes ciudades y también en las zonas rurales. Muchas veces se ve agravada por la guerra, que es sin duda la madre de todas las pobrezas, depredadora de vidas, de almas y de los afectos más queridos, aseveró ante la multitud reunida en la Plaza de San Pedro.
El Papa destacó que en medio de estas situaciones muchas familias intentan vivir con dignidad, confiando en la bendición de Dios, convirtiéndose así en una auténtica escuela de humanidad que salva a la sociedad de la barbarie.
No obstante, sostuvo que este reconocimiento no nos exime de nuestra obligación de velar con la oración y con la acción para que a nadie falte el pan, el trabajo, la educación y la salud.
Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social, que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza que lleva a la sociedad a la ruina, reclamó.
Tras pedir a los cristianos que estén cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza, recordó que la Iglesia Madre no debe olvidar nunca este drama de sus hijos.
El Papa Francisco pidió a Dios que sostenga a las familias sometidas a la dura prueba de la pobreza, para que puedan seguir siendo en el mundo lugar de acogida y escuelas de auténtica humanidad.
Queridos hermanos y hermanas, En la catequesis de hoy nos referimos a la pobreza como condición de vida que pone a prueba a la familia y la hace vulnerable. La pobreza azota a muchas familias en las periferias de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales. Muchas veces se ve agravada por la guerra, que es sin duda la madre de todas las pobrezas, depredadora de vidas, de almas y de los afectos más queridos. En medio de estas situaciones, muchas familias intentan vivir con dignidad, confiando en la bendición de Dios, convirtiéndose así en una auténtica escuela de humanidad que salva a la sociedad de la barbarie. Pero este reconocimiento no nos exime de nuestra obligación de velar con la oración y con la acción para que a nadie falte el pan, el trabajo, la educación y la sanidad. Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social, que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza, que lleva a la sociedad a la ruina. También nosotros, cristianos, debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza. La Iglesia Madre no debe olvidar nunca este drama de sus hijos. Ella también está llamada a ser pobre, practicando la simplicidad en su propia vida, de manera que llegue a ser fecunda y pueda dar una respuesta a tanta miseria.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM. 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.